Leer sin prejuicios, ¿qué significa? Bueno, obviamente acercarse a una lectura sin esperar nada, ni bueno ni malo, acerca de ella. A veces compramos un libro porque el autor, la autora nos gustan, hemos leído otras cosas de él, de ella, y tenemos ganas de confirmar si aquella enamoramiento que sentimos en el texto anterior sigue en pie. A veces simplemente porque es una novedad y nos lo recomendaron muchísimo, leímos reseñas que hablaban bien del texto, lo que fuera. O a lo mejor son libros viejos que se escribieron hace años y que de alguna manera nos hemos negado a leer, como me pasó a mí durante mucho tiempo con Elena Garro, por ejemplo. Y en un momento dado de nuestras vidas decidimos que ya llegó el tiempo de conocerlos. Por lo que sea que leamos, leer es lo que nos hace felices, lo que nos da placer, lo que nos hace ser humanos. Yo soy Irma Gallo y este es un episodio más del podcast de la libreta de Irma. Empecé a leer cuando tenía, yo creo, unos 10 años, a leer en serio, me refiero, o sea, a leer libros completos, cuando tenía quizás unos 10 años de edad. Yo me acuerdo que tenía muy, muy mal carácter y me enojaba mucho, era una niña bastante gruñona. Y una vez mi papá, que siempre ha tenido un montón de libros, que ama los libros, que escribe libros, me dijo que siempre que me sintiera así a punto de estallar de coraje, de rabia por algo, o incluso de tristeza, que me metiera en el estudio que teníamos y me pusiera a leer. Recuerdo pocas cosas de ese estudio, del lugar en específico. Ahora que trato de rememorarlo, se me confunde con otros lugares, con otros espacios llenos de libros donde he vivido después. Estoy hablando del estudio que teníamos, que tenían mis papás, mi papá, mi mamá, en la casa de Colonial Iztapalapa donde vivíamos de niñas. Y solo recuerdo muchos, muchos libros amontonados, algunos muebles de café, de madera café oscura, en donde estos mismos libros se apilaban, a veces sin ningún orden. Cuando ya los estantes de los libreros estaban llenos, que sucedía de inmediato, como mi papá iba amontonando libros horizontalmente, unos encima de otros. En fin, ese lugar con ese olor tan peculiar como a encerrado siempre me recuerda cosas gratas. Le hice caso a mi papá, por supuesto, y empecé a leer. Y desde entonces no he parado. Y sí, quizás ustedes han oído esto en muchos lugares. Parece un cliché, pero no me importa porque en mi caso es totalmente cierto. Y en muchos de los casos de quienes lo dicen, ¿no? Pero la lectura siempre ha sido para mí un lugar en donde me siento segura, en donde siento que nada malo me puede pasar. Me duermo pensando en qué va a pasar con los personajes, con las historias de los libros que estoy leyendo. Siempre estoy leyendo desde los 10 años y yo estoy a punto de cumplir 50, estoy muy cerca de cumplir 50, o sea que llevo 40 años leyendo sin parar. Me es necesaria como mucho más que una manera de diversión o de entretenimiento. Me es necesaria para muchas cosas, para imaginar, para querer, para soñar, para construir, para aprender cosas, para mejorar un poco mi propia modesta escritura, Para eso leo, y leo, y leo, y leo. Y recuerdo ahora que tal vez también puede sonar cliché, pero también fue cierto en mis inicios como lectora, Mujercitas, que fue uno de los primeros libros que me marcó. Y recuerdo mucho, mucho soñar querer ser Joe March, querer ser escritora, querer ser esa niña que no se quería casar, que quería hacer muchas cosas que en ese momento se atribuían solo a los hombres, ¿no? Ser libre, publicar, acaso dar clases. Después de mi enamoramiento adolescente de Louis Alcott, empecé a leer muchas, muchas otras cosas más. Empecé también con Hermann Hesse. Me gustó muchísimo El Lobo Estepario. Ahora que lo pienso, no sé cómo una niña de 11 años entendió o qué fue lo que entendió de El Lobo Estepario. Pero es cierto, Hermann Hesse también me agarró con Siddhartha después, aunque un poco menos que con El Lobo Estepario. Después siguió Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer. Curioso, porque si ustedes ahorita me preguntan de qué trata esa novela, no se lo sabría decir. Algo se ha borrado, no sé. Quizás fue ese tipo de lecturas que se leen durante la primera juventud, en la adolescencia, y que después pues ya no les encuentras como mucha utilidad en el resto de tu vida. No lo sé. A lo mejor si hago un esfuerzo podría acordarme. A lo mejor un día de estos la vuelvo a leer. Estando ya más grande, mucho más grande, empecé a leer El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell. Esto fue por influencia de un hombre que amé muchísimo. Yo ya tenía, yo creo, unos 18, 19 años cuando me leí El Cuarteto de Alejandría. Y fue una de las historias, o más bien cuatro de las historias, que más me impresionó, y la manera en que estaban escritas. Y en ese momento, por supuesto que yo quería ir a conocer Alejandría, qué había ahí ahora, en este siglo, en este tiempo. Y no podía faltar, obviamente, el gran, gran, gran Stephen King. Aquí voy a decir algo que creo que dije ya en el podcast dedicado a Isabel Allende, que a los intelectuales no les encanta muchas veces Stephen King, y pueden decir millones de cosas acerca de este gran escritor que para mí ha representado muchísimas cosas desde adolescente, desde joven, no sé. Yo creo que a él lo empecé a leer a los 15 o 16 años, no lo recuerdo bien. Pero la verdad es que muchos, muchísimos de estos escritores exquisitos que critican a Stephen King, o peor aún, de estos críticos literarios que ni siquiera saben lo que es sentarse enfrente de una computadora o máquina de escribir en su tiempo, esperando que las palabras que estás usando tengan algún sentido, que la historia vaya fluyendo, corrigiendo, quitando adjetivos, quitando gerundios, dándote cuenta cual algo no funciona y volviendo a escribir, hicieran la mitad, no, ni la mitad, ¿qué digo? La décima parte de lo que ha escrito Stephen King. Y muchas de las obras de Stephen King tienen una gran calidad. No me digan que, por ejemplo, Carrie es una cosa simplona o sin profundidad alguna. Es un ícono de la literatura, y después, cuando ya se hizo película, del cine de terror estadounidense, del cine que va más allá de los cuerpos despedazados, por ejemplo, o del asesino serial. En Carrie, Stephen King abrió la ventana de este terror que tiene más que ver con la mente, con lo que es capaz de hacer la mente y con lo que es capaz de provocar una herida constante en la psique de otra persona. Y he seguido leyendo mucho, mucho a Stephen King. Es uno de mis favoritos. hacer un salto aquí de varios años, voy a hacer trampa, porque les quiero contar que hace unos apenas, no sé, 3 años que empecé a leer a escritoras, a puras escritoras mujeres. Esto se recrudeció durante la pandemia cuando descubrí a escritoras argentinas que de verdad me dejaron la piel de gallina. Una fue Camila Sosa Villada, con su libro Las Malas, en donde habla de sus primeros años como travesti en un parque en Córdoba, Argentina, y de todo lo que pasaba con sus compañeras travestis. Es un libro dolorosísimo que además mezcla un poco de ficción en el sentido de casi de realismo mágico. No quisiera decir ciencia ficción, pero a veces parece entre realismo mágico, ciencia ficción, en que algunos personajes se convierten en pájaros, por ejemplo, una personaje en concreto se convierte en pájaros. Tiene mucho que ver con esta dualidad de las personas trans, ¿no? Con esta manera en que pueden, esta capacidad que tienen para transformarse en lo que de verdad soñaron que iban a ser, en lo que en verdad son. ¿Para qué nos vamos con más rodeos? Otra escritora argentina que descubrí en esta pandemia fue Gabriela Cabezón Cámara, que tiene unas novelas espectaculares. Una es La Virgen Cabeza, curiosamente también uno de los personajes, Cleo, que además de todo es una mujer que tiene el poder de comunicarse con una virgen, es también una trans, una travesti. Es una novela bellísima porque es el encuentro entre esta travesti que representa, digamos, la tradición, creer en cosas mágicas, comunicarse con la Virgen, como ya he dicho, y una mujer racional, con todas las comillas que esto pueda implicar, que es periodista y que tiene amigos en la policía, y entonces se entera de un caso, de un lugar en donde se ha creado una comunidad que crían peces para sobrevivir. Porque esto es lo que les dijo la Virgen, lo que les indicó la Virgen. Esta comunidad justamente está moderada, está llevada por Cleo, la travesti. Y este encontronazo entre las dos va a hacer cambiar radicalmente, sobre todo a la personaje que es periodista. Le va a cuestionar muchísimas de las cosas que ella cree. Es una belleza también. Pero quizás el libro más brillante de Gabriela Cabezón Cámara hasta ahora, bueno, no sé porque es difícil decirlo, pero bueno, una gran novela es Las Aventuras de la China Iron, que es una reinterpretación, reescritura del clásico Martín Fierro, del clásico argentino de la literatura argentina, pues Martín Fierro, desde el punto de vista de una niña, de una muchachita. Una muchachita de 13, 14 años a la que casan con Martín Fierro, la que se casa o la casan con Martín Fierro, que según me dijo Gaby, porque tengo que confesar que no he leído Martín Fierro, está en la novela original este personaje, pero aquí Gaby le da toda la vuelta. Esta chica se va, deja a Martín Fierro, deja a sus hijos, cuando a él lo apresan ella se va. Y en el camino se encuentra a Lizzie, a una inglesa que se va a convertir en el verdadero amor de su vida. Esa es una suerte de road movie literaria en la época de Martín Fierro que hace Gabriela Cabezón Cámara, con un lenguaje, una maestría, un encabalgamiento de las frases. Yo se los recomiendo particularmente. Otra de las argentinas que descubrí durante la pandemia fue a Selva Almada. Selva tiene varios libros muy importantes, muy interesantes. No es un río, Ladrilleros, Chicas Muertas. No sé decir cuál me gusta más. Les voy a comentar que Chicas Muertas es más un libro periodístico, aunque está escrito con todo el lenguaje poético de Selva. ha escrito mucho sobre la Pampa Argentina, sobre los ámbitos rurales, los pueblos pequeños, la oscuridad que se cierne sobre los personajes que viven en estos pequeños pueblos. Y entonces Chicas Muertas, que parte de una investigación periodística sobre tres mujeres asesinadas salvajemente, víctimas de feminicidio, está escrito de una manera que va, corre parejo el testimonio, la investigación periodística, como dije, y la novela, incluso con estos tejos poéticos, sin quitarle, por supuesto, la gravedad del asunto. Bueno, y la última autora argentina que descubrí durante esta pandemia fue Dolores Reyes, con su novela Come Tierra, en donde narra la historia de una chiquilla que va creciendo a lo largo de la novela. Empieza siendo una niña, viendo cómo entierran a su madre, y termina siendo ya una muchacha de unos 20, 22 años, que tiene la facultad de poder saber qué sucedió con las mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio solamente comiendo de la tierra del lugar, el último lugar donde las vieron, donde estuvieron. Es una novela muy bien escrita también, con un trabajo de lenguaje muy importante. Dolores tuvo un taller mucho tiempo, me parece que más de un año, con la propia Selva Almada, y se nota tal vez esta influencia en la elección del tema de los feminicidios, pero también en algunas formas de la escritura poética, en donde la palabra tiene igual peso, el lenguaje tiene el mismo peso que la historia. Voy a hablar de una escritora, dos escritoras mexicanas que también sacaron algunas novedades en estos años pandémicos. La primera es Cristina Rivera Garza, y en el 2020 publicó Autobiografía del Algodón, que es un libro híbrido, como a ella suele escribirlo, sobre todo últimamente, que se sitúa entre la novela, la investigación histórica, el archivo, acerca del origen de esta cosecha del algodón, que está no solo ligada a la historia de su familia y a la migración de su familia, sino también a la violencia en el norte del país. Es un libro magnífico, muy recomendable, no tiene nada de denso. El siguiente libro de Cristina, que salió ya este 2021, es El Invencible Verano de Liliana. Es un libro brutal en cuanto a, en iguales cantidades, de ternura, de amor y de que narra un hecho violento, el feminicidio. En este caso, el feminicidio de su hermana, Liliana Rivera Garza, en 1990, a manos del tipo que había sido su novio durante un tiempo, pero del cual ella ya no quería saber nada, y así se lo había hecho. Este hombre, frustrado, cuestionada su masculinidad, la asesinó. Liliana había cumplido o iba a cumplir 20 años de edad cuando este hombre la asesinó, y hasta la fecha sigue siendo un asesinato, un feminicidio impune, porque este libro es también y sobre todo una celebración de la vida de Liliana Rivera Garza. Otra gran escritora mexicana, Rosa Beltrán, publicó este 2021 sus Radicales Libres. Así se llama la novela, que también tiene mucho de testimonio, mucho de autoficción. Es un recorrido por las últimas cuatro décadas del siglo XX, en que la protagonista, después de que ha visto a su madre irse en una moto, agarrada de la espalda, de la cintura de su novio, que es el vecino, y diciéndole adiós con una mano, cómo esta niña, que se va convirtiendo en mujer a lo largo de la novela, va teniendo que crecer como mujer insisto, en una sociedad machista, en una sociedad misógina, como ha sido la sociedad mexicana de los últimos años. Bueno, yo creo que de la sociedad mexicana desde siempre. Pero esta novela abarca desde los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad. Es una novela que también juega mucho con la nostalgia, con el sentido del humor, con recordar un México que ya no es, que ya no está. Y al final también tiene esta suerte de pregunta abierta. ¿Por qué nos quedamos los que nos hemos quedado en este país? ¿Por qué se van los que se han ido? ¿Por qué nos quedamos con toda la violencia? Con toda, no solo la violencia de género, sino la violencia por la guerra contra el narco, con las pocas oportunidades para desarrollarnos, con la pobreza increciente cada vez más. ¿Por qué nos quedamos en México? Esta es una de las preguntas que abre Radicales Libres de Rosa Beltrán. Pues yo cuando me emociono no hay quien me pare, entonces podría seguir hable y hable y hable de libros escritos por mujeres en los últimos años que me han encantado. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de Furia, de Clio Mendoza, una joven escritora oaxaqueña que había ganado ya el premio Sor Juana de poesía. Y Furia es su primera novela, sale bajo el sello de Almadía y también es una novela bellísima, tiene muchos ecos de Juan Rulfo, habla del incesto, habla del poder también del cacique, del poder heteropatriarcal de un cacique en un pueblo contra las mujeres, por supuesto, pero está escrito con una belleza que de verdad vale mucho la pena revisarla. No quiero dejar de hablar de los libros de mujeres que me han impactado más durante estos meses de la pandemia sin nombrar el libro de Eva, la novela más reciente de Carmen Bollosa, que se publicó en septiembre, si no me equivoco, si no me traiciona la memoria, de 2020. Y es una reescritura, relectura, un replanteamiento de la historia de Eva, aquella Eva del Génesis, a la que se le atribuyen todos el primer pecado y por ende todos los pecados del mundo, y qué hubiera pasado si ella nos hubiera hecho llegar su historia, que eso es un poco lo que hace Carmen Bollosa, darnos la versión de los hechos de Eva en su propia voz. Además de haber descubierto a Carmen Laforet, como ya les platiqué un poco en otro episodio de este podcast, de haber descubierto también a Elena Garro, a Clarice Lispector, el último libro que he leído, lo acabo de terminar, acabo de cerrarlo hace unos minutos, es En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado. Si ustedes quieren saber un poquito más, los invito a que vayan al Instagram TV de La Libreta de Irma. Ahí hay una reseña muy breve que hice, pero sobre todo a que lean la reseña que hizo Gilberto Álvarez Cornejo y que está en nuestro blog acerca de este libro. Les va a encantar no solo la reseña de Gilberto, sino el libro en sí. Se los recomiendo, acaba de salir con Anagrama, y ya no les digo más porque, como les acabo de decir, pueden buscar un poco más de información en el blog y en nuestro Instagram. Pues yo soy Irma Gallo y este ha sido un episodio más del podcast de La Libreta de Irma. Nos escuchamos en todas las plataformas en donde ustedes escuchen su podcast. Hasta pronto.